Pastor Levi Lusco, visitante esta mañana en Calvario de Albuquerque. Este joven pastor ministraba aquí, de aquí, pero está diciendo que el Señor lo llevó a comenzar iglesia en otro lugar. Dice, yo siempre estoy contento a donde el Señor me mande. ¿Cómo lo sabré? Qué bueno es estar con ustedes, dirigirme a ustedes, es lo que estoy haciendo. Pero estoy agradecido con Dios, dice el pastor Levi Lusco, porque Dios ha puesto en mi corazón algo que voy a hablar. ¿Cómo ver las circunstancias a través de los ojos de un león? Es lo que les voy a hablar. Ver las cosas como por los ojos de un león o como por un telescopio. He tenido una visión extraordinaria a través de estos ojos que se llaman los ojos de león. Podemos ver las cosas a gran distancia. Por ejemplo, algunas personas cuando comen el chile verde sienten que pueden ver más lejos, ¿verdad? Así es como me siento. Para continuar con una dieta, algo que comer. Voy a hablar de los ojos de un león. ¿Cómo pueden ver los ojos de un león? Los ojos de un león pueden ver a gran distancia. Los ojos de un león pueden ver mucho, muy, muy lejos. Por una cosa, tienen unos ojos más grandes que la gente normal, como nosotros. Cuando la luz viene a tus ojos y trasciende, entre más grande sea el ojo, más luz puede recibir. Así los leones pueden abrir sus pupilas más grandes que una persona. Y luego también, los leones tienen un porcentaje más grande para poder apreciar la creación de Dios, como la fotografía, como lo que se llama la retina del ojo. La retina del ojo del león es mucho más grande. Esto es verdad, porque estos ojos del león pueden ver más lejos, más lejos. Nunca se nos olvide esto, ¿verdad? Los ojos pueden ver los colores más claro. Este quiere decir que nunca le vas a pedir a un león que te ayude a discernir colores. Un león puede ver mucho más perfectamente por la perforación. También la profundidad del ojo del león, que se llama retina, puede tener una superficie que puede obtener mejor visión de los colores. Nuestros ojos son prototipo de los ojos de león. Por eso es que nunca ves el retrato de que un león puede ver y un gato puede ver en la oscuridad, porque es los ojos de león. Hay una teoría, entonces. Esto también es maravilloso porque la superficie de los ojos del león puede ver por dos veces. Así que ellos pueden ver cualquier luz, quizás dos veces mejor que nosotros los humanos. ¿Cómo podría explicar esto de una forma que lo pueden entender todos? ¿Pueden ver ustedes los ojos del león en ese retrato que está en la pantalla? Estos ojos del león que están en la pantalla, pueden ustedes ver que los ojos del león siempre tienen una línea blanqueada debajo de sus ojos. Por eso es que Dios nos está diciendo que cuando una persona puede ver a través de los ojos de un león, puede ver mejor y a un nivel máximo posible que puedas ver la luz. La luz viene a ti, y así se refleja. Es como Dios nos ha creado. Esto es maravilloso, ¿verdad? Como Dios nos ha creado. Esto es espectacular. Entonces, para sumarizar todo lo que ya dije, los leones no tienen acceso a más luz que nosotros, sino que simplemente los leones pueden utilizar la luz mejor que nosotros. No necesitamos más luz. Todo lo que necesitamos tener es nuestras almas bien dilatadas. Efesios nos dice que el Espíritu Santo nos ilumina ser más receptivos, más sensitivos a lo que se está escondiendo frente a nosotros. Por eso es que nosotros le llamamos a lo glorioso podemos ver la grandeza de tus ojos. Creemos que tenemos que tener y decirle a Dios que nos sobran las abra nuestros ojos para poder ver la luz de Jesús, para que este mundo oscuro se ilumine con la luz de Jesús. Así podemos llevar el Evangelio con nuestras vidas. Es lo que podremos ver si podemos ver a través de un telescopio de fe. No solamente necesitamos ver esto, sí, pero con todo y esto, necesitamos ver con una fe como un telescopio, una enorme fe que podamos ver. Entonces, podemos ver las grandezas de Dios. El segundo punto que tenemos que ver, les hablaré de una hija que yo tenía que sufrió asma, y esa asma le quitó la vida. No teníamos ninguna idea, no teníamos ninguna sentencia que algún doctor nos hubiera dicho que eso la podía matar, pero pasamos de un escenario a otro tan rápido, nos quedamos admirados, sorprendidos, porque lo que sucedió con esta enfermedad que sofoca a la persona. Hemos pasado días muy duros y le pedimos a Dios que nos ayude a ver a través de esa luz y que Dios nos ilumine y nos diga que no estamos solos, así como la Escritura dice que estamos como las alas de águilas. Jesús estaba con nosotros, Jesús nos dio fuerza para reconocer que estábamos, aunque estuviéramos en el valle de sombras de muerte, Dios nos dejará solos. Eso fue a través de la fe. Lo que era mi asignamiento fue compartir, y compartir también escribir este libro para darles esa sensación, en lugar de sentirnos atormentados y sufrimientos, así que ustedes puedan percibir por lo que hemos pasado en esta familia. Muchos de ustedes habrán pasado o estarán pasando por situaciones adversas, como se te ha perdido tu sueño, habrás perdido tu casa, habrás perdido algo, habrás pasado por sufrimientos, por dolores que son reales. Así que yo quiero ayudarte a ver a través de los ojos de un león, para que tengas una perspectiva diferente. Este fin de semana el Espíritu Santo vendrá a ti. Hemos oído que hemos quedado a veces desconectados, pero les diré esto. En verdad que entre más oigas este mensaje te vas a sentir mejor, porque tú no sabes lo que Dios te va a traer. No sabes qué es lo que traiga esta semana. A veces las cosas te van a sorprender. Mi consejo es para ti es que tú necesitas entrenarte, prepararte. Pero como yo lo he dicho, que tienes que ver la vida por un telescopio de fe para que puedas ver las promesas de Dios y quedes impresionado con Dios. Yo creo que lo que has visto y lo vas a ver mejor hoy es que nos veamos no como que estamos muertos, sino como hijos de Dios. ¿Qué podrías ver si puedes ver tu cuerpo a través de un telescopio? Entiende, ¿qué verías si podías ver tu vida por un telescopio? Algo que no es normal, algo que no es ordinario, algo que no es afortunado, sino que lo vas a ver como una generación santa, pueblo especial, pueblo de Dios, de que vas a pasar del sufrimiento a alabanza en la presencia de Dios, porque esto va a cambiar el mundo. Dios no te salvó para que te fueras a perderte, sino que Dios no te salvó para que fueras a pasar por las puertas del infierno, sino que Dios te ha dado talentos, una plataforma poderosa, única, para que puedas dar testimonio de la historia de cómo Dios te salvó, que tú eres miembro de la humanidad que Dios creó, porque Dios te ha dado una misión, que es la gran comisión. Tienes que ir a ser pescador de hombres. Así que a veces me salen expresiones sarcásticas, pero yo quiero que conozcan al Señor. Yo quiero que todos conozcan al Señor. Necesitas ver a Dios por un telescopio de fe. ¿Cómo vas a utilizar este telescopio de fe? Les voy a hablar en 2 de Corintios. Tenemos que aprender a ver el pasado. Si ustedes son personas que toman notas en la iglesia, tomen sus notas, porque hoy estaremos hablando en la Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 16. ¿Qué nos dice Pablo a través de Segunda de Corintios? Si tienen su Biblia, abran en Segunda de Corintios 4 y verso 16. Si traen su Biblia, y si no, vamos a poner los textos en la pantalla para que ustedes vean. Verso 16 dice, Segunda de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo nos está diciendo dónde comienza y dónde termina. El problema es que cuando enfocamos solamente en lo que se... Si te ves en un espejo, te das cuenta que tu cuerpo se está envejeciendo. Eso es natural. Después de 28 o 32, llegamos a un punto que tu cuerpo comienza a envejecer y comienza a pudrirse en alguna forma que ni cuenta nos damos. El doctor me ha dicho que he tenido problemas con mis encías. Y entonces dice, cuídate cómo te cuidas tus dientes. Si te limpias tus dientes, que no los talles muy fuerte, que tienes que tallarlos con mucha gentileza, muy suavemente. 3 días antes de mi examen con el dentista, es el único examen que tuve que pasar. Antes de esto, simplemente nomás me limpiaba los dientes con el cepillo, me cepillaba, pero después de estos exámenes, tengo mucho cuidado. Tu cuerpo se está deteriorando. Eso es lo que estábamos diciendo. No solamente te aferres en esto, sino que tienes un espíritu. Tu espíritu es invisible, pero el espíritu se renueva mejor y mejor. Entre más tiempo pasas con Cristo, tu espíritu se está renovando. Tu vida espiritual, ¿qué grandeza nos presenta nuestro Dios en el Espíritu Santo? Continúas creciendo hasta que tú desees. Esto es maravilloso, porque si tú te enfocas en lo que no puedes ver, pero te enfocas en lo que puedes ver, así trabaja un telescopio. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 17 de 2 de Corintios. Ese es el verso 17. Porque nos produce esta gloria. No puedes ver lo que producen los problemas, pero te enfocas en lo que Dios ha hecho con los problemas. Verso 18 dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si todo lo que ves en esta vida es tu vida está quebrantada, debes de aferrar tu vista en el futuro, en lo que Dios está haciendo y nos ha prometido que hará. Pablo nos está instruyendo de que no te pongas a ver lo que es temporal, sino que veas lo eterno. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque Dios nos dice que yo soy tu escudo y tu galardón. Por eso es que Dios te va a llevar hasta el fin de las edades. Si tienes a alguien seguido de ti, dile, no estés viendo lo que es temporal, sino aférrate en ver lo que es eterno, para que tus ojos puedan ver lo invisible. Esta ilustración, mi esposa y yo, hasta este día, hemos estado en esta situación que se llama, hemos estado 1038 días en esta situación adversa, lo que es difícil perder a tu hijo. No hay palabras para describir cuando pierdes a tu hijo. No hay palabras para poder describir lo que se siente cuando se muere tu hijo. 1038 días en esta situación adversa, y esto a veces se pone abrumante, porque ves que tu niño se te va, y yo para poder recordar la voz de mi niña a veces tengo que oír las grabaciones. Esos 1039 días es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, porque yo recuerdo y les digo, mi niña no está con nosotros, pero está en el cielo. Pero no la puedo ver ahorita, pero un día iré al cielo para ver a mi hija. Así me sentiré cerca de ella. Cada día que pasa sé que estoy más cerca de mi hija, porque ella es parte de mi futuro. No es parte de mi pasado, sino que es parte de mi futuro. No la veo con mis ojos, pero la veo en fe. ¿Qué es lo que debo de hacer? Continuar en esta fe, en la palabra de Dios. Porque la Escritura dice, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que tú no puedes ver como es lo primero. En segundo, es simple. Las expectativas. Tenemos que vivir con esa expectativa, fuerte expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, vives tu vida en de puntitas. Como los leones cuando van a cazar, corren en sus puntitas. A veces ni tocan el piso con todo el pie, sino que tocan el pie con las puntitas de sus dedos. ¿Por qué? La primera razón es que para no caerse. Y tú dices, si yo quiero continuar firme, voy a aferrarme pisando como debe ser. Tengo que aferrarme, tener tracción en el piso. Porque ustedes saben bien que hay que caminar con mucho cuidado en este mundo. Yo estaba hablando de que tenemos que caminar de puntitas. La Biblia dice que tenemos que caminar de puntitas, sí. En esa traducción de J.P. Phillips dice, porque toda la creación está caminando de puntitas. Referencias bíblicas. Todos caminamos de puntitas para ver las maravillas a través de los ojos de Dios. La Biblia nos habla que tenemos que ver todas las situaciones con los ojos de Dios. Es que si Dios te va a, todo el mundo se une. Como cuando una mujer está para dar a luz, está pasando por dolores únicos que solamente ella puede experimentar. Por eso, así estamos nosotros sufriendo los dolores, esperando la venida de Jesús, para que todo ese crimen, ese dolor, se retire de este mundo. Y todo el mundo está en la puntita de sus pies, porque estamos aferrados en ese fundamento que es Cristo. Así, tú puedes ver a dónde vas, puedes ver lo que vas a hacer, para que entiendas qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, para que tú no sientas vergüenza, sino regocijo, y presentar tu testimonio en la presencia de quien te esté frente a ti, para que últimamente tú llegues al triunfo, para caminar gozosos, contentos, con fuerzas. Hay una teología que dice que Dios no te causa problemas, sino que Dios está en control. Nunca te enfades de pedirle a Dios que te ayude a perfeccionarte, pasar de bien a lo mejor en esta tu obra, en esta vida que Dios te ha regalado. Hay cosas que a mí me dejan maravillado. Satanás le pidió a Dios permiso para poder zarandear a Pedro. ¿Ustedes recuerdan? Que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como al trigo. Esto es lo que la Escritura dice. Yo no entiendo por qué el enemigo siempre trata de sacudir la gente en Albuquerque. Bueno, a mi familia el enemigo la sacudió cuando mi hija se murió. Quizás si yo no hubiera entendido el plan de Dios, yo hubiera explotado de otra manera. Pero entendiendo el plan de Dios, yo dejo que las cosas que están sobre de mí, porque yo diría a Dios, si no yo conocería a Dios, no lo alabaría. Porque cosas que vienen a mi mente, Porque si yo no entiendo ciertas cosas de Dios, simplemente las dejo para el futuro y un día las entenderé. ¿Por qué? Nunca cambies lo que no conoces por lo que conoces. Lo que tú ya reconoces, guárdalo. Aférrate a lo que conoces. Porque yo sé lo que Dios ha hecho por mí, es lo que tienes que aferrar. Lo que Dios ha hecho por ti, es lo que tienes que sostener. Bueno, cuando el diablo viene a hablar con Dios, y Dios le permite al diablo, últimamente, hacer un sabotaje para ti, Satanás siempre le pide permiso a Dios para poder aferrarse y traerte a ti, porque al fin el enemigo lo único que quiere es quitarte lo bueno que Dios te ha dado. Yo sé que si quizás se lleve un día, un mes, pero quizás se lleve toda mi vida, eventualmente, últimamente, todo el tiempo, el último día, Dios vendrá reprendiendo al diablo como un boomerang. El boomerang siempre lo lanzas al espacio, este boomerang regresa. Así también el diablo va a regresar a pedirle perdón a Dios. ¿Qué sucedió con Pablo? ¿Y qué sucedió con Pedro? Después de que Pedro fue sacudido por el diablo, Pedro vino y fue, reforzó a sus hermanos. Por eso es que vendrá el día que Dios le va a quebrar los dientes al diablo. Porque el diablo trata de quitarte lo que Dios te da, pero Dios te va a ayudar a ser vencedor sobre el diablo. A veces vienen a mí pensamientos a mi mente de lo que está pasando en mi vida. Yo estoy viendo lo que está pasando en mi vida y hasta me doy cuenta que es obra del diablo. Entonces lo único que hago es reírme del diablo y decirle, retírate, Satanás, porque tú eres tan estúpido de ir a la presencia de Dios a pedir permiso para zarandearme, para molestarme. El sufrimiento no es un obstáculo en la presencia de Dios. Para ti debe ser una oportunidad en la presencia de Dios, ya que haya un dolor imposible en tu vida, porque Dios te ha dado un poder increíble, porque el poder de Dios desciende sobre ti para ser ungido. Por ejemplo, la palabra en el libro de Apocalipsis nos dice que Dios unge a sus siervos. Dios nos ha ungido como sus siervos para poder obrar. Recordamos que en el Antiguo Testamento los profetas tenían que ungir a los que iban a ser profetas en la presencia de Dios. Cuando Dios te permite pasar por situaciones diferentes, es una oportunidad de que Dios te está oprimiendo, te está sacudiendo, te está quebrantando para que tú puedas servirle a Dios con un corazón quebrantado y así puedas confiar en la obra de Dios. Cuando tú ves que Dios obra en tu corazón, cuando te quebranta y luego te levantas, Dios te está dando la oportunidad de que reconozcas quién es Dios para que continúes confiando en Él. Yo a veces me pregunto si el Espíritu Santo de Dios cuando Dios permite que tú seas sacudido por el enemigo. Así que tienes que ponerte de pie y ponerte de puntitas para poder ver. Quiero que entiendan lo que es normal. Una normalidad nueva. Mucha gente pasa por una normalidad nueva y no la entienden. Vamos a hablar lo que es nuevo y normal para muchas gentes. Lo que es nuevo y normal. Algunas personas están sentados en una silla de ruedas. Pierdes tu inmovilidad. Y si no, nomás te vas al elevador. ¿Para qué? Es tan simple de aferrarte de la banqueta y caminar una vida normal. Cuando eres de 50 años y estás soltero, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes inservible? ¿Te atrapa la desesperación, el temor? ¿Ya no sientes esa confianza de buscar compañero o compañera? ¿Te sientes asustado? ¿Sientes atemorizado? Esto es la normalidad nueva que vas a experimentar. Quizás entras al restaurante y te preguntan en el restaurante, ¿cuántos vienen en tu familia? Y yo le digo, venimos 6, somos 6. son yo, mi esposa, mis tres niñas y mis cuatro niños. Así que te traen un menú donde hay vas a ordenar comida para seis personas. Entonces, ponemos una silla vacía porque ahí debía estar sentada nuestra niña, que el Señor que está con el Señor. Esta frase de que dice, ¿qué has a hacer si esta normalidad nueva se siente como normal? Cuando Pablo nos dice que, Pedro nos dice que somos una generación de reyes, una generación santa, una generación real. Entonces, sabemos que Dios está con nosotros, continuamos gozosos, contentos, y también, ¿cómo me gustaría que la gente saltara y gritara como cuando están en un juego de fútbol? Entonces, tú estás pensando de que Dios te ha llamado, también no estás pensando en qué consiste tu vida, sino que tú reconoces que eres una generación escogida, una creación real, y tú le pides a Dios que te enseñe más tu propósito y su gloria. Piensa en tu mente, cuando Dios te unge y tienes poder para cambiar el mundo. Aquí venimos a una pregunta. ¿Cómo puedes vivir una vida extraordinaria en este mundo ordinario? Porque te sientes para poder lograr hacer lo extraordinario, tienes que pensar, necesito enderezar mi vida. Tenemos que pasar y salir de estas actividades. Irme a India a alimentar y curar a los enfermos como los leprosos. Tienes que hablar con Dios y pedirle a Dios que te ilumine. Entonces, esto también sugiere que quizás hay una forma de hacer las cosas antiguas en forma nueva. Ver lo que es anormal en una forma normal. Así que lo que antes no habías visto estaba escondido, ahora lo puedes ver por lo que estás pasando, ver tu vida. Y la Escritura te dice que no veas lo que está caído, lo que está abajo de tu nariz, sino que la Escritura te dice, levanta tus ojos, ve lo que está a las alturas. Esta señora que estaba en oración, muy concentrada en su oración, pero los niños comenzaron a pelear uno con el otro y le grita, Guille, por favor, cállate, tu mamá está en oración. Ella continuó en oración, en oración. El niño continúa gritándole a su hermanito, gritando, y ella está en oración. Ella está aferrada y vuelve a gritarle al niño, por favor, Guille y Guille, cállense, mamá está en oración. Bueno, yo te digo, esa es tu misión en esta vida. Si es lo único que estás haciendo es crea a tus niños, alimenta a tus niños, limpia a tus niños, límpiale la casa a tus niños, y ese es tu campo misionero, en tu casa, en tu hogar, con tus niños. Entonces, muchos dicen, esto es tan difícil, estar cuidando, estar llevando, estar trayendo a estos niños. Esta persona que quizás hasta habrán plantado iglesias, yo quiero celebrar con estos héroes, estos héroes que están en la oscuridad, que nadie los ve, continúa actuando lo que es anormal para ti, pero que Dios te ha recomendado. Que tú veas a tu misión en tu hogar, que tú continúes obrando en Dios, donde Dios te tiene, en tu lugar de trabajo, en el banco, en el hospital, en donde Dios te puso ahí, continúa trabajando, pero con unos ojos de león, hasta el fin del mundo. Dios dijo, ¿cómo puedes ir hasta el fin del mundo? Este es algo maravilloso, de que mientras que estamos aquí en nuestro hogar, cuidando a nuestra familia, eso es lo normal, es la normalidad. ¿Qué es el último punto que quiero hablarles? Tácticas de timideces que te pueden intimidar. No estoy hablando de tus tácticas personales, que donde te encuentras. Estoy hablando de un plan que tienes que, porque aparte de lo que Dios esté haciendo, Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere que vayas al cielo, pero mientras estés aquí, Dios quiere que continúes haciendo ciertas cosas que haces cuando tienes temor. Es lo que debes de hacer. Tú corres hacia donde esté el rugido. Sabes que los leones cuando van a cazar de cacería van en grupos de 5 o hasta a veces de 30 leones van en ese grupo. Ellos saben cómo le van a hacer para poder pescarla, para poder cazar a una gacela. El poder viene del grupo de leones. Los leones van en grupo. Uno o dos leones se adelantan para cuando viene la gacela. Uno comienza a rugir frente a la gacela. ¿Qué sucede? La gacela, tratando de huir, corre a un lado y al otro lado ruge el otro león y la gacela continúa corriendo hacia otro dirección, donde en esa dirección están los otros 20 leones esperando que esta gacela llegue. Porque esa victoria viene cuando tú confrontas tu temor y corres a donde huyendo del rugido. Pero ese rugido te dice que allá está el peligro. No vayas a donde está el rugido. Así que yo los voy a desafiar hoy a que uses este instrumento que Dios te da, que dices, ¿qué puedo hacer? Me siento terrificamente asombrado, atemorizado. ¿Qué vas a hacer? Así que estás teniendo una sensación de que estás saliendo, sientes sensación o deseo de retirarte de la iglesia, sientes sensación de retirarse del lugar donde estás, el lugar de empleo, pero ¿qué estás pensando? Necesito regresar a donde está, donde tengo todas mis cosas. Yo te digo, que si sientes un temor, no huyas del Señor, sino busca al Señor. Aprendimos hoy una expectativa excepcional. Hemos aprendido de lo que normal puede ser algo nuevo. Ahora estamos hablando de las tácticas de temor. Ven lo que hay aquí. Lentes. Veamos más allá. Veamos las expectativas. Veamos lo normal, que es lo nuevo normal, y veamos las tácticas de temor. Pablo escribe acerca de que, ¿cómo podemos ver? Este retrato muestra en la pantalla un retrato de mi niña. Cuando mi niña Leña se fue al cielo, los doctores en el hospital nos llamaron, cuando ya estábamos nosotros en casa de regreso, mi esposa y yo, los doctores nos llamaron diciendo, señor y señora Lasco, quisiéramos pedirle si ha considerado poder donar órganos de su niña para otras personas que los necesitan. Así que era una decisión que teníamos que hacer mi esposa y yo. Y entonces el doctor nos dijo, hay alguien que está interesado en los ojos de su niña. Entonces teníamos que hacer aquella decisión, e hicimos aquella decisión rápidamente. Así que dijimos, mi esposa y yo aceptamos donar órganos de nuestra niña. Unos meses después recibimos carta de alguien que recibió los ojos de la niña de nosotros. Así que esos ojos de nuestra niña continúan viendo la grandeza de Dios a través de los ojos de león. ¿Por qué le decimos los ojos de león? Porque Leña quiere decir león. Diciembre 22, Dios nos dio un asignamiento que no creíamos. Tuve que cerrar los ojos de mi niña. Pero lo que yo no sabía, que Dios usó esos ojos para abrir mis ojos. Yo les pido a Dios que sea un regalo que Dios nos ha dado. Si nunca has permitido que Dios abra tus ojos, si Dios no ha venido a tu corazón, si tú no has recibido los ojos que alguien donó, si nunca has recibido la salvación, si tú no sabes que si mueres hoy, no vas al cielo. Puedes morir de un ataque de corazón, puedes morir de un accidente. ¿Sabes tú que si mueres hoy vas al cielo o no? ¿O tú vas a permitir que las cosas de este mundo te están deteniendo para que el mismo Dios que está obrando en tu vida no permitas continuar? Yo te digo, hoy mismo escucha ese rugido de león. Dios te ama, Dios quiere continuarte, Dios quiere continuar contigo, porque su nombre es Jesús, y Él siempre continuará en tu presencia. Ahora, reconoce que Dios entregó su vida por ti y Dios va a regresar un día por todos nosotros y así va a reinar por siempre, porque va a venir por la gente que se, no por los perfectos, sino por las personas que lo esperan, que lo reconocen. Si no has aceptado y obtenido una vida nueva, hoy lo puedes hacer. Puedes quedar salvo para siempre. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, gracias por tu gracia, por tu amor. Gracias porque a este punto podemos recibir el perdón. Si confiamos en Jesús como Salvador, y si estás aquí esta mañana y nunca has aceptado al Señor, tú dirás, he venido a la iglesia siempre. Ha habido mucha gente que vienen a la iglesia, se sientan en la banca, pero nunca has recibido la salvación de Dios. Nunca sientes en tu interior que eres salvo, sino que esas actividades, tienes una relación en la presencia de Dios. Si yo te voy a pedir a este momento que si tú deseas que yo ore por ti, levantes tu mano. Yo deseo ir a la presencia de Dios. Levanta tu mano. Si tú sientes que Dios está hablando a tu corazón, levanta tu mano. Levanta sus manos aquí. Hay una persona aquí, acá y acá que está levantando su mano. Algunos que están ahí en el balcón, levante su mano como señal de que desean que Jesús venga a tu vida. Levante sus manos. ¿Cuántos corazones están en la presencia de Dios? Te alabamos, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por la forma en que te estás moviendo en este lugar. Ahora, bajen sus manos. Vamos a hacer una oración. Y le voy a pedir que toda la iglesia ore con nosotros para que los que levantaron su mano digan, oh Dios, yo sé que soy pecador y yo mismo no me puedo ayudar. Yo creo que Jesús murió por mí y resucitó de los muertos. Por favor, ven a mi corazón. Renuévame, Señor. Dame una vida nueva y yo te doy la mía. Todo esto lo pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, celebremos por la salvación de estas almas que han recibido al Señor Jesús esta mañana. Así que no lo tomen por... no lo dejen pasar a la ligera, sino que yo les digo, ustedes que levantaron su mano, dentro de un momento nos vamos a terminar este servicio, pero les queremos dar la oportunidad por fe, básicamente. Si tú has levantado tu mano, aunque no hayas sentido nada, ningún cambio en tu vida, en tu corazón, pero yo quiero que sientas ese valor, que confieses con toda libertad. Lo que yo quiero que hagan ustedes, que pases aquí a mi derecha, a estas puertas que están aquí a mi derecha, y detrás de esas puertas va a haber hermanos que van a querer hablar contigo y te van a regalar una Biblia. Y en segundo lugar, te quieren ayudar en esa decisión que has hecho de aceptar al Señor Jesucristo. Así que pásenle aquí y así vamos a orar juntos. Esta es una oportunidad para darte algo poderoso. La victoria que vendrá cuando tú le dices a alguien, yo entregué mi corazón a Jesús. Yo espero que el Espíritu Santo haga algo en mi corazón. Todos ustedes que levantaron su mano y hicieron esta oración, vengan. Se les va a regalar una Biblia. No te quedes escondido, sino que aquí tú estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Aquí vamos a seguir, el servicio va a continuar unos cuantos minutos, pero a todos ustedes que levantaron su mano, espero que pasen aquí al frente. Esta fue la predicación de nuestro hermano Levi Lusco, que es un pastor en el estado de Montana, en la iglesia llamada Fresh Life Church, la iglesia de vida fresca en el estado de Montana. Él es un pastor que salió de esta congregación de la Capilla Calvario de Albuquerque y ahora está ministrando en la Capilla Calvario llamada Fresh Life en el estado de Montana. Así pues, hermanos, que Dios los acompañe, siga con ustedes el resto del día. En el nombre del Señor Jesucristo, siempre en el Señor Jesucristo. Por esta mañana, adiós, adiós, adiós. Adiós.